Han pasado 137 años y aún parece que las calles del este de Londres siguen recordando lo que ocurrió en un periodo muy corto de tiempo, entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre de 1888. Al menos 5 víctimas y un sello de brutalidad en cada una de ellas. Un ensañamiento nunca visto con 5 prostitutas del barrio de Whitechapel. El autor, al que hasta ahora no se ha podido poner rostro, fue bautizado como Jack el Destripador.
Jack the Ripper.
Y digo hasta ahora porque la investigación de un aficionado a estos temas, Russell Edwards, parece haber puesto cara y nombre al asesino. Para él no hay dudas de que se trata del barbero polaco Aaron Kominski. Nuevas pruebas podrían reabrir ahora el caso. Un chal comprado en una subasta en 2007 ha aportado la prueba genética definitiva para poner nombre a Jack. Así lo afirma el investigador Russell Edwards.
No tenía ni idea cuando compré el chal de que las pruebas nos llevarían directamente a él.
Por las calles del este de Londres, por las que Jack el Destripador buscaba a sus víctimas, encontramos ahora mismo a nuestra corresponsal, Eva Millán. Muy buenas tardes, Eva.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, Eva, ¿qué novedades hay y cómo llega este hombre, este investigador Russell Edwards, a la conclusión de que Jack el Destripador era Aaron Kominski?
Pues, lógicamente, como en todo lo que estamos viendo en los últimos años, con todos los avances de las pruebas genéticas, ha sido gracias a unos test de ADN que fueron a partir de este chal que comentabas que había comprado en una subasta en el año 2007 que tenía manchas de sangre de la víctima y del supuesto autor. A partir de ahí, con la ayuda de varios expertos en genética, intentaron dar con algunos de los descendientes de este barbero polaco, que es importante destacar que era uno de los principales sospechosos de la policía por la época. De hecho, salió en algunos periódicos como uno de los potenciales Jack el Destripador, porque esto, lógicamente, estamos hablando de un apodo. Y a partir de ese análisis, según este investigador, Russell Edwards, hay un 100% de coincidencia. Para él no hay ninguna duda de que estamos ante la identidad. Y también los descendientes de las víctimas quieren, junto a él, que ahora mismo pues los tribunales británicos asuman que aquí hay un caso de asesinato, y aunque no se puede imputar lógicamente al responsable porque ya no está entre nosotros, pues que por lo menos haya algún tipo de cierre para que es lo que es las familias y efectivamente se confirme de una manera oficial que estamos ante la identidad del verdadero Jack el Destripador.
O sea que se podría reabrir el caso a la luz de estas pruebas científicas, Eva.
Es la demanda de Russell Edwards y de las familiares de las víctimas, pero hay todavía mucho que demostrar, porque a pesar de que este investigador está absolutamente convencido de que estamos ante esta identidad, también hay expertos que dicen que no son pruebas excesivamente reforzadas como para que el caso se reabra. También es verdad que se considera que siempre cuando un investigador está buscando una prueba de algo, siempre se habla de ese sesgo que un investigador tiene para confirmar la teoría, y que en este caso parece que le podría haber llevado a pensar que estaríamos ante ese 100%, con lo cual va a ser muy complicado realmente que unos tribunales británicos que están absolutamente saturados ahora mismo pues reabran el caso de Jack el Destripador simplemente para confirmar una identidad que, como decía, aunque los investigadores que han estado detrás de este proceso están convencidos de que estamos efectivamente ante el autor de esas absolutas matanzas de tortura de esas prostitutas en el siglo XIX, sí que es cierto que todavía tendrían mucho que batallar para intentar que se reabra. Efectivamente, no estaríamos hablando de una condena como tal, pero sí de un reconocimiento, y lógicamente pues es que también ya que el Destripador es una leyenda en el Reino Unido, genera todo tipo de interés. Aquí en Londres hay visitas turísticas guiadas para llevar a los puntos en los que tuvieron lugar los asesinatos, hay maneras de participar en eventos en los que está siguiendo a Jack el Destripador, es decir, es una fuente inagotable de interés y también de ingresos, con lo cual tampoco sería de extrañar que quizás la justicia británica pues quiera un poquito tirar con un guiño para el tema de Jack el Destripador, pero desde un punto de vista formal es bastante complicado porque efectivamente no tenemos ni a las víctimas ni, por supuesto, al supuesto autor.
Eva Millán es nuestra corresponsal en Londres. Eva, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nos lo avanzaba Eva, nuestra corresponsal, la leyenda en la que se ha convertido la figura de Jack el Destripador. ¿Pero por qué? ¿Por qué sigue hoy día, 137 años después, despertando interés la figura de Jack el Destripador? Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Me vas a permitir que lo diga, ¿verdad? Vayamos por partes.
Sabía que el chiste iba a salir. Lo sabía.
Bueno, Jack el Destripador no es ni el asesino en serie más antiguo, dudoso honor que corresponde al noble francés Gilles Dergues, que fue enviado al cadalso en 1440 tras haber asesinado a más de un centenar de jóvenes, ni tampoco es el más prolífico. Aquí un tal Zack Berham, líder de la secta Taggi en la India, se lleva la palma, se llevó por delante a 931 personas. Pero sí, Jack el Destripador es quizá el más conocido por haber conseguido burlar a la mítica policía londinense Scotland Yard en una época, 1888, en que Londres era la capital económica del mundo.
Esta noche han asesinado a una ramera en George Yard.
¿No parece algo fuera de lo corriente?
Es el modo de hacerlo, inspector. Es el modo de hacerlo lo que precisa de un hombre de su talento.
Puede prever a las víctimas.
La he visto. He visto su rostro.
Cinco asesinatos al menos se le atribuyen en unos meses de 1888, entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre, las cinco llamadas víctimas canónicas, todos en el barrio de Whitechapel, en el East End londinense. En el cine, su sombra, desde luego, es muy alargada. Alfred Hitchcock aún era joven cuando filmó en 1926 El enemigo de las rubias, una película muda que ya cuenta con el típico cameo del director, por cierto. Iremos de maestro a maestro. José Luis García filma en 2012 Holmes y Watson, Madrid Days. Sherlock Holmes sigue la pista de Jack el Destripador hasta aquí, hasta Madrid.
La policía está desorientada, todos lo estamos.
¿Qué sabe de España, Holmes?
Es un enigma.
Nadie ha reclamado a estas pobres desgraciadas.
El mal es el motor de nuestro tiempo.
¿Qué opina, Holmes?
Que no se trata de un solo asesino.
Varios Jack.
Nos vamos al cómic. Alan Moore puso el listón muy alto al escribir From Hell, desde el infierno, un retrato minucioso de la sociedad victoriana que se llevó a la pantalla con Johnny Depp en el papel del detective Frederick Averlin. La teoría de la conspiración se abre paso en esta película.
Yo creo que esto lo ha hecho alguien que posee nociones de disección.
¿Un hombre culto? Eso es absurdo.
El Destripador no está acabado.
Muchos han sido los sospechosos, entre ellos gente ilustre como el médico William Gull, el pintor Walter Sickert o incluso el príncipe Alberto Víctor Duque de Clarence. En el mundo de la música también deja su sello Jack el Destripador. Muchos han dedicado canciones al tremendo asesino, desde Morrissey a Nick Cave, pasando por Thin Lizzy. Uno de los grupos clave de la nueva ola del heavy metal británico, Judas Priest, también se inspiraron en sus andanzas. No dar la espalda al Destripador, desde luego, pero nadie puso tanto empeño en recrear su imagen como el cantante y aspirante alcalde de Londres, David Sachs, más conocido como Screaming Lord Sachs. Fíjate en este comienzo.
Tremendo.
Jack the Ripper, Screaming Lord Sachs. Ya sea en el cómic, en la ilustración, la música o el cine, está claro que la sombra de Jack es alargada y también duradera.
Los hombres mirarán atrás y dirán que yo di a luz al siglo XX.
Usted no verá el siglo XX.
Bueno, pues los dos tienen razón, Pilar. Aunque Jack no vivió para ver el siglo XX, su figura sigue paseando con su capa y su sombrero de copa por las calles de Whitechapel. Eso sí, afortunadamente, solo la leyenda sobrevive.
Afortunadamente, pero de la figura de este asesino que causa tanta fascinación desde hace tantísimo tiempo además, vamos a hablar a continuación con Ana Isabel Gutiérrez Salegui. Ella es psicóloga forense y nos va a ayudar a descubrir el perfil psicológico de la persona que hay detrás del mito de Jack el Destripador. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad que es apasionante este tema porque estamos hablando de que ha pasado más de un siglo y todavía se sigue hablando de Jack el Destripador. Hubo más de un centenar de sospechosos, como hemos dicho, y Aaron Kominsky fue siempre uno de ellos. Su perfil habla de un hombre con gran odio a las mujeres, especialmente a las prostitutas, con fuerte tendencia, además, homicida. Posiblemente sufrió abusos sexuales de niño. ¿Encajaría en el perfil de asesino?
Encajaría. Primero vamos a explicar un poco de dónde se extraen estas ideas, estas conclusiones, o estas hipótesis, más bien, ¿no? En una evaluación psicológica reconstructiva, desde lo que es la escena del crimen, el tipo de víctima, en la autopsia, tú vas extrayendo determinados rasgos que puedes hacer reflejar en quién puede ser la persona. Fundamentalmente en la firma. La firma es lo que hace distintivo a cada crimen y que no es necesario para la comisión del mismo. Por ejemplo, el destripar, en este caso, ese ataque con un elemento punzante sobre el estómago, es lo que es la firman, es lo que él necesita. Y de hecho, eso lo vemos a la hora de analizar los cinco crímenes. Hay un punto entre dos que dicen, la firma está ahí, esa es su necesidad. Y en esa necesidad es donde dices, ¿por qué ese odio, por qué esa zona, fueron agredidas sexualmente o no? ¿O esto tiene que ver con una forma de volcar la frustración por una posible impotencia sexual? Y eso puede estar relacionado a su vez con unos abusos infantiles.
O sea, que podría encajar.
Podría encajar, efectivamente. A ver, en una perfilación, si fuera actualmente, nosotros emitimos unas hipótesis para intentar reducir el número de personas sospechosas o intentar enfocar la investigación. Claro, ¿qué ocurre con una investigación retrospectiva como es la de Jack el Destripador? No podemos llegar a soluciones porque muchas de las pruebas han desaparecido. Desde luego no podemos interrogar ningún testigo de la época y sería muy difícil llegar a contrastar las hipótesis, pero efectivamente puede encajar.
¿Nos dice algo los tiempos que tardaba en matar el asesino? ¿Qué nos sugiere el hecho de que en el mismo día hubiera dos víctimas mortales?
Esa es una de las claves. En la primera víctima mortal solamente secciona la garganta. No hay ninguna mutilación en la zona abdominal, ni esa mutilación que hay en el útero en una de las víctimas anteriores. Y esa misma noche tiene necesidad de atacar a otra, donde sí completa el ritual. Esa es la firma. Entonces, si vemos los tiempos de las canónicas, no vamos a pensar en las otras, nos encontramos con que hay 31 de agosto, 8 de septiembre, 30 de septiembre. El 30 de septiembre se repiten esas dos. Consigue saciar esa necesidad. Es una necesidad emocional. Y luego hasta el 9 de octubre, aproximadamente tiempos de un mes. ¿Qué hace ese ciclado? ¿Qué provoca que esos días salga a matar y los otros no? Porque cuando hay una muerte de este tipo, en muchos casos, no digo que sea este uno, muchos de ellos se llevan objetos para recrear el crimen. O sea, son los típicos trofeos que luego encontramos, por ejemplo, en el caso del Mataviejas español, tenía un auténtico templo con todos los objetos que se había llevado, hasta que baja el interés, hasta que baja la excitación y tiene que volver a salir a matar. A veces el desencadenante es externo, pero el análisis de la temporalidad entre los crímenes también nos lleva a plantearnos hipótesis.
Yo no sé si nos puedes contar también cómo era la sociedad de Whitechapel en aquel siglo XIX y qué papel jugó en la falta de resolución de este caso.
A ver, este aspecto es muy importante, pero además es que lo podemos extrapolar al día de hoy. El tipo de víctimas es lo que denominamos les dead, los menos muertos. Cuando estamos ante víctimas, pues mendigos, pues gente sin hogar, prostitutas, muchas veces la investigación se cierra de una manera, bueno, pues rápida, porque se dan por hecho muchas cosas y tampoco hay una alarma social. En el momento en que son grupos estigmatizables, los otros, la sociedad no se alerta. Si fueran sobre jovencitas que salen de su escuela, hay una alerta social porque todos podemos tener miedo porque tenemos hijas, sobrinas, vecinas a las que apreciamos. Al no haber alarma social, bueno, pues es posible que se perdieran muchas pruebas en el primero y el segundo. Ya en el tercero, que sí que los manuales marcan que a partir de tres decimos que es asesino en serie, pero no, a partir de tres te das cuenta de que efectivamente puede haber una pauta. Que es cuando pueden empezar a prestar atención. Claro, a partir del tercero, yo creo que se perdieron muchísimas pruebas y ahí se perdió la ocasión de atrapar al asesino en aquel momento, incluso de evitar víctimas posteriores.
¿Existen registros o testimonios policiales que nos pudieran ayudar a saber quién era el asesino? ¿Se conserva algo de eso?
A ver, yo desconozco todo lo que se conserva. Me imagino que en algún lugar está todo almacenado y se puede mirar. Pero, por ejemplo, para nosotros, para los psicólogos forenses, sería fundamental poder ver las autopsias. Pero claro, ¿con qué interés se hace una autopsia cuando no hay una familia reclamando un cuerpo, cuando no crees que va a haber una investigación que vaya más allá y lo estás atribuyendo, bueno, pues a una cosa de ese mundo marginal que rodea a la prostitución? Entonces, claro, todo depende también del interés que han puesto los profesionales en hacer esto. Y ahí es donde se han perdido esas pruebas. Posiblemente, aunque haya muchas, de esos dos primeros crímenes, bueno, pues podemos encontrarnos que a no ser que dieran con un profesional tremendamente dedicado y con una vocación, bueno, pues absolutamente desmesurada, no hiciera mucho. Porque ¿para qué?
Estamos hablando, fíjate, también de otra época, 1888.
Sí, pero sin embargo tenemos un caso muy parecido en España con Joaquín Ferrandiz, el asesino de prostitutas de Alicante en el año 95, donde pasó una cosa parecida. Hubo cinco mujeres, todas ejercían la prostitución, apareció la primera, apareció la segunda, con tremenda violencia además. pero hasta la tercera, cuarta, no se empezó a prestar un caso policial de decir, espera, estamos ante un asesino en serie, y ahí es cuando se desplegó todo el potencial de nuestros cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, y efectivamente tras la quinta se le atrapó, no sin antes escaparse cuando una mujer policía se había puesto de cebo en una discoteca ella misma y se les escapó en esa ocasión. Pero ahí sí que dijeron, estamos ante un asesino en serie, nos ponemos. Pero en las dos primeras apenas había habido investigación. ¿Por qué? Porque se daba por hecho que era un tema de ajuste de cuentas, temas de chulos, este tipo de cuestiones en las cuales, bueno, pues no se entra demasiado muchas veces.
A mí, Ana, lo que me llama la atención de todo esto es que estamos hablando de un asesino en serie, Jack el Destripador. Estamos hablando del siglo XIX. O sea, han pasado, como decíamos antes, 137 años. Y es que sigue siendo un misterio todo lo que rodea a Jack el Destripador. ¿Por qué crees que despierta esta gran fascinación, como hemos hablado y como nos adelantaba también nuestra corresponsal Eva Millán de Londres?
A ver, todo crimen despierta cierta fascinación. Vamos a definir fascinación con una ambigüedad entre atracción y miedo, ¿vale? Es una emoción que nos confunde. Todo crimen nos despierta eso, pero por una cuestión básica. Tenemos tan interiorizado la idea de que sabemos distinguir el bien y el mal, de que sabemos distinguir a las personas malas, y de pronto un crimen, y más un crimen sin resolver, cualquier crimen sin resolver, nos sumerge en la duda de pensar si podría ser nuestro vecino. Por eso cuando aparecen, sobre todo en casos de filicidio, que normalmente tienes alrededor a una serie de vecinos horrorizados, porque dicen, ¿cómo es posible que el vecino al lado pueda llegar a hacer esto, ¿no? Bueno, pues nos despierta esta fascinación porque nos cuestiona nuestra capacidad para distinguir y nos mete la idea de que podamos estar cerca de uno de ellos.
Hablamos de un asesino en serie, como decíamos, que no fue descubierto en vida en 1888. Con las técnicas de hoy día, con las que utilizáis los forenses, ¿podría haberse salido con la suya?
A ver, los forenses, y nosotros hacemos determinadas partes, la parte de criminalística, con las técnicas también de la policía, porque
la investigación
parte
policial,
fundamental
claro.
Para la investigación policial. A ver, posiblemente se hubiera atrapado al autor de una manera más fácil. ¿Por qué? Porque ahora tenemos ADN, tenemos las autopsias, también aportan muchísima más información. Si se hubiera hecho, además, desde el principio, enfocado a buscar al autor, no a cerrar el caso sin más, ¿no? Que posiblemente fue lo que pasó. No obstante, respecto a esta prueba parecida de ADN contenido, ADN de origen seminal contenido en un chal, vamos a dejar claro una cosa. En todo caso, le vincula con una, con la propietaria del chal, sin descartando que haya habido una contaminación cruzada posterior, ¿no?
Claro, pero eso es importante lo que claro. Estás diciendo, la contaminación cruzada. Estamos hablando un chal de 1888, que vete a saber por qué manos ha pasado claro. o en qué estado se ha conservado. Es decir, que es muy fácil que pueda tener contaminación, que
puede
esté contaminado.
Ser. De hecho, en casos mucho más modernos hemos tenido problemas de contaminación cruzada. En el caso Asunta, en el cual la Asociación Clara Campoamor ejerció la acusación particular y popular, dado que Asunta no tenía nadie que le defendiera, hubo un caso de contaminación cruzada que obligó a que una persona que era sospechosa de otro delito en Madrid tuviera que ir y haberse una contaminación cruzada en el mismo laboratorio donde se extrema el cuidado. O sea, puede ser. Pero aún así, descartemos contaminación cruzada. Le vincula con una de las mujeres, ¿vale? Pero no le vincula con el crimen. Quiero decir, teniendo en cuenta que parece que las cinco mujeres ejercían la prostitución, le vincula sexualmente con una mujer. Puede ser un cliente anterior. No tiene por qué ser el autor. Habría que tener muchos más datos para poner la señal en decir, él es el autor. Porque no sabemos cómo se llegó a poner como sospechoso a Gominski en aquel momento, si era porque alguien había visto con una, con dos. Entonces, habría que analizar otra vez todo a la luz de este nuevo hallazgo y ver qué hipótesis se pueden descartar y en qué línea podemos seguir.
A mí se me ocurre pensar que este hombre, Russell Edwards, parte de la película From Hell, desde el infierno, para iniciar su investigación. Y en realidad esto está basada la película en la teoría conspiratoria y al final se encuentra con que es un barbero de 23 años. Yo no sé si esto es se desinfla el globo, ¿no?, de la teoría conspiratoria con este descubrimiento.
A ver, la teoría conspiratoria en la cual se habla del posible papel de la masonería sí. A la hora de encubrir al autor de los hechos y demás, yo voy a ser escéptica y es verdad que parto de mi propia idea, no tengo ninguna prueba de esto, pero también es verdad que en la masonería, punto uno, el tipo de gente que accedía a ella y que actualmente accede es gente, bueno, con un planteamiento muy intelectual, con un planteamiento además muy de servir al prójimo, muy de ayuda. Y bueno, que tener este acervo intelectual en la época sí que suponía tener ciertos medios económicos, porque a día de hoy cualquiera puede llegar a la universidad, pero entonces no. Cualquiera puede, pero entonces no. Entonces yo relacionar a Kominsky con la masonería me resulta un tanto extraño, teniendo en cuenta pues eso, las variables sociales que están implicadas.
Sí, sí, además que era un inmigrante de 23 años, insistimos en ese dato. O sea, no parece encajar en esa teoría, sí.
No, yo iría más, volviendo al tema de los datos extraídos del modus operandi, al tema de la hazaña, el tema del ensañamiento. Ahí sí que nos aporta muchísima información sobre el perfil, ¿no? Esa necesidad de sentir el daño. Y luego, un dato que no está, y que sí habían sido previamente agredidas por el mismo autor, no habían sido agredidas sexualmente, es lo que me diría si hay impotencia, si no la hay, y por eso aparece esa hazaña. Pero aquí hay una cosa que no es simplemente el hecho de matar, es el hecho de hacer daño, y además muy focalizado. En las canónicas se ve muy claro, en las otras hay heridas en otras partes, por eso están marcadas también como en la otra parte, esa focalización sobre el abdomen, el útero. Yo ahí me plantearía o bien un odio brutal relacionado con la persona que le gestó, o bien un odio brutal relacionado con la imposibilidad de mantener relaciones.
Bueno, pues este investigador del que hablábamos, Russell Edwards, dice que lo tiene claro, que ese barbero polaco de 23 años, Aaron Kominsky, era en realidad Jack el Destripador, pero bueno, parece que el caso no se va a cerrar del todo porque no tiene por qué ser así, ¿no? Esa prueba genética, nos decía Sana, encontrada en el chal de una de las víctimas, no es concluyente para determinar que efectivamente este hombre, este barbero polaco, era realmente Jack el Destripador. Podría pertenecer a una de las víctimas, pero eso no significa que la matara.
Efectivamente, así es.
Así que el misterio continuará seguramente no sé cuánto tiempo más, porque lleva ya desde el siglo XIX pues siendo una de las grandes leyendas de la criminología. Ana Isabel Gutiérrez Salegui es psicóloga forense. Ana, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy aquí con nosotros para hablarnos de este tema siempre apasionante.
Gracias a vosotros.
Gracias, Ana.